El espíritu sereno acepta el placer y el dolor con una mente tranquila y no se conmueve por ninguno. Esta es una frase del segundo canto del Bhagavad Gita. Mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest, un asesor en inversiones independiente.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de Adani, ¿no? Del grupo Adani y de todo el escándalo que ha habido alrededor de este personaje y esta empresa de la India. Y sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Bueno, decidimos hacer este episodio, porque, bueno, ha causado mucho revuelo lo que está pasando allá, ¿no? Curiosamente, digo, a ver, no sé si ya había pasado antes, pero dado todos estos escándalos que ha habido, Adani pasó de ser el cuarto personaje más rico del mundo al 15, al quinceavo en cuestión de días, ¿no? Con toda esta baja en su riqueza. Entonces, bueno, creímos que valía la pena echarle un vistazo a qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y bueno, la idea es que este capítulo trate de eso. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos platicando sobre quién es este personaje, ¿no? ¿Quién es Adani? No sé si alguien quiera.
Adani es una de las personas más, es la persona más rica de India, para ponerlo en un contexto doméstico y familiar para nuestros escuchas en México. Es el Carlos Slim de la India. Es una persona que tiene varios conglomerados, que tiene bancos, que tiene obras de infraestructura, que tiene varias compañías que se dedican a servicios. Es un conglomerado gigantesco que es una de las razones por las que una empresa que se llama Hindenburg Research, de la cual también vamos a hablar, sacó un reporte diciendo que todo es un castillo de naipes y que es una empresa que hay que shortear. Hindenburg mismo puso una apuesta en corto. Pero Adani es una persona muy poderosa, tiene conexiones en política. Obviamente, al tener un emporio comercial tan grande, tiene conexiones con gente de poder y también tiene cada vez más presencia en el extranjero. Unos días antes de que saliera el reporte de Hindenburg Research, adquirió una concesión en un puerto en Israel, el segundo puerto más grande de Israel. Y básicamente, pues es un magnate que hasta el momento había tenido su lugar en el sol y que había estado poniendo apuestas exitosas en diferentes clases de activos hasta llegar a ser, como comentaste tú, Luis, el cuarto hombre más rico del mundo.
Pero además, o sea, sí tiene, o sea, regresaría un poco, tiene muchas conexiones políticas, ¿no? O sea, ha apoyado al primer ministro de la India desde mucho tiempo atrás, ¿no? A Adani, digo, a Adani, a Modi. Y Modi, pues obviamente le ha pagado, como dice el spot político, amor con amor se paga. Entonces, pues sí le ha pagado con empresas y con concesiones, ¿no? Un ejemplo es que de repente en la India, por alguna razón que desconozco, empezaron a concesionar los aeropuertos y había una ley que decía que pues, si no tenías experiencia en la administración y manejo de un aeropuerto, pues no podías entrar a la puja, pues por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Modi pues, cambia esta ley y dicen, pues ya cualquiera puede pujar. Eran seis aeropuertos los que estaban pujando en aquel entonces. Todos se los lleva el grupo de Adani, ¿no? Sin tener experiencia. Y pues bueno, ¿no? Es el tipo de poder que te da las conexiones políticas que tiene Adani en la India, ¿no? Entonces, sí es un cuate muy bien conectado en la India, y pues eso le ha permitido en gran medida, pues sí, generar su imperio, ¿no?
Y algo que, bueno, a mí me llama la atención, o sea, es que esto, pues es bien sabido, esto no es algo que escondan. Y de hecho, Moody, después de una de las últimas elecciones, pues luego, luego utilizó uno de los aviones de Adani, de grupo Adani, pues para hacer una gira, ¿no? Entonces, no ocultan el vínculo de que pues lo ha apoyado pues prácticamente desde los inicios de Moody, pues es algo que le ha pagado, digamos, con creces, ¿no? Pero no es algo que pues está a plena vista.
Sí, es como el dicho también que dicen, ¿no? En política forma es fondo, ¿no? El hecho de subirte al avión y utilizarlo y utilizar públicamente los activos de Modi, digo, de Adani, pues te habla del apoyo que tiene este personaje, ¿no?
Y a ver, eventualmente Adani, es verdad que al inicio, cuando fue la puja de los aeropuertos, no tenía experiencia en el sector y que era básicamente una constructora de tercer nivel, que digo, pasar una constructora de tercer nivel en India, ya eres rico. Pero esa expertise lo han ido desarrollando. Y te digo, ahora ya tienen infraestructura, no solo en India, sino en otros países del mundo. Y eso vuelve este caso muy interesante, porque no es un caso como Enron, que lo único que tenían eran PowerPoints. No es un caso como pues todas las cripto, que lo que tienen son cripto. Es una empresa que tiene infraestructura real. Es una empresa en la que hay valor. Es una empresa que tiene concesiones de muchísimos, muchísimos gobiernos. Fierros y concreto. y en ese sentido, las acusaciones que se le hacen son muy interesantes. Y quizá este sea un buen momento para pivotar hacia lo que pasó en los últimos meses con Grupo Adani y Hindenburg Research.
Entonces, antes de entrar a lo que supuestamente descubrió el Hindenburg Research, yo haría una pausa para hablar de quiénes son estos cuates, ¿no? De entrada, el hecho de que se llamen Hindenburg Research te da una idea de la tesis de inversión, ¿no? Esta idea de que pues todo va a explotar, ¿no?
Sí, como ya lo habíamos comentado, le ponen el nombre de Hindenburg Research, ya lo habíamos comentado en un jam session. Esto, pues después de bueno, lo hacen en alusión al desastre de Hindenburg, que pues fue un accidente con un Zeppelin alemán, que pues prácticamente estalló, y a raíz de, pues sí, de este Zeppelin, pues hay un indicador técnico que se le llama el Hindenburg Omen, que supuestamente es un indicador de cuando pues todo va a colapsar en los mercados financieros. Su fundador, él trabajaba antes en FactSet, con lo cual, pues, él ya tenía algo de carrera en... Bueno, ya tenía carrera en el mundo de las inversiones y en el mundo financiero.
Y Hindenburg Research es un vendedor en corto, por lo que tengo entendido. No sé si esta sea su primera apuesta o si ya tengan experiencia en este tipo de cosas, pero los vendedores en cortos es un actor muy sui generis en el mundo financiero, porque esperan que se caiga algo en específico, hacen due diligence, descubren fraudes o lo que creen que ellos son fraudes, o descubren empresas que están sobrevaluadas, ponen un reporte y anuncian que están con una posición en corto. Las posiciones en corto, y aquí les recomiendo muchísimo a nuestros escuchas que no sepan lo que es una venta en corto, que se meten a escuchar nuestro programa en opciones. Las ventas en corto básicamente consisten en vender una acción que no tienes esperando que se caiga, y después recomprarla y quedarte con la ganancia. Este tipo de inversionistas tienen un inversionista muy especial. Tienen un tipo de personalidad muy especial porque con una venta en corto las pérdidas pueden ser infinitas. Y quiero pausar aquí en la palabra infinitas. Hay inversionistas que tienen una personalidad muy especial, tipo Elon Musk, que creen que todo va a subir y que son yahoos y que ese es el 2% de la personalidad. Los vendedores en cortos yo creo que es el 1% del 1% por el estómago que se necesita para poner una venta en corto. Y digo, no sé si ustedes quieran profundizar un poco más sobre ventas en corto o grandes vendedores en corto.
Sí, o sea, la idea de la venta en corto es, como dice Paco, ¿no? Pides prestado un activo, ese activo lo vendes, Y esperando a que baje para después recomprarlo y regresárselo a su dueño original. Entonces, por qué puede ser infinita la pérdida? A ver, cuando estás haciendo una compra como tal, pues tu pérdida puede ser pues el capital invertido, ¿no? Inviertes 100 pesos, la acción se baja a cero, pues tú perdías 100 pesos y listo, ¿no? No puedes perder más, salvo que estés apalancado, bueno, pero eso es otro tema. Cuando estás en ventas en corto, lo que quieres es que la acción baje, ¿no? Y entonces tu ganancia se puede ir a, o sea, cuando la acción se va a cero, entonces tú ganaste mucho, pero cuando la acción sube y sube y sube y si sigue subiendo de manera indefinida, pues tú vas perdiendo de manera indefinida, ¿no? Entonces, es por eso que en una venta en corto, pues tu pérdida puede ser, pues sí, literal infinita.
Sí,
Ahora, para que sea, para que
poniéndole
sea
el
infinita.
número.
Sí, pero digo, para que sea infinita se tiene que ir el número infinito, ¿no? O sea, tampoco es que vas a perder todo el dinero del mundo y la probabilidad de que una acción se vaya a infinito, pues es cero, ¿no? O sea, te da un poco la idea de las magnitudes, ¿no? ¿Qué decía Walter? Poniendo el número, ¿qué?
Sí, o sea, poniéndole en número, o sea, si tú entraste en una venta en corto en una acción que vale 100 y se va a cero, pues vas a ganar 100, pero si la acción empieza a subir a 200, pues perdiste 100 y si sube a 300, perdiste 200, a 400 y por eso se dice que es infinita, ¿no? O sea, tienes tu ganancia limitada a que la empresa quiebre y que el valor de la acción se vaya a cero, pero mientras la acción siga subiendo y no cierras la posición, pues sigues perdiendo. Ahora, algo que creo que es importante es que este tipo de fondos y firmas de research se hacen llamar activistas, justamente porque pues hacen un due diligence, investigan, juntan mucha información, con lo que están, pues sí, están tomando cartas en el asunto, están pues haciendo señalamientos con las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto, y por eso se hacen llamar activistas, porque están haciendo algo para que el mercado pues descuente los activos a su valor justo, acorde a su research, acorde a su análisis. Y un ejemplo de esto, que pasó hace pues ya algunos años, pues fue Bill Ackman diciendo que Herbalife era un esquema Ponzi, con lo cual pues igual hizo una investigación, se puso a mostrar la evidencia, comillas, comillas. Y pues bueno, hubo gente que compró la tesis, hubo gente que no. Salió Carl Icahn del otro lado del trade y Carl Icahn decía que pues Bill Ackman estaba mal, que Herbalife no era un Ponzi, que tenía utilidades bastante saludables. No nos vamos a meter en detalles, pero pues bueno, con el tiempo creo que Bill Ackman tuvo que deshacer su posición y pues la acción de Herbalife todavía está ahí.
Otra
Ahora,
acción que tuvo
pero.
mucho. Perdón, dale.
No, 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 pero regresando a ejemplos de Hindenburg, o sea, ellos no es su primer trade, no es su primer rodeo, como dicen los gringos. Y ellos jugaron un papel muy activo al momento de desenmascarar a Nikola, ¿no? No, no, no sé si se acuerdan de Nikola, que también hacían autos eléctricos, salieron en forma de un SPAC. Creo que los colocó ¿cómo se llama este cuate? El Prash Kabarat, no me acuerdo cómo se llama. Tú
Chamat.
te. Chamat, ese güey. Entonces, o sea, ellos fueron los primeros en publicar este video en donde el CEO de la empresa está empujando el coche para que arranque, ¿no? Para después sacar el video de cómo funciona el coche. O sea, sí han hecho cosas antes para desenmascarar empresas que. Si eran un fraude, ¿no? Como en el caso de Nicola, ¿no? O sea, bueno,
Sí,
no que no, no.
estaban empujando el coche cuesta abajo, o sea, para que el coche rodara, y los claims de Nikola era que el coche, que su tecnología ya funcionaba y que el coche iba andando. Entonces, los cuates de Hindenburg se dan cuenta que no, que lo empujaron cuesta abajo y que realmente el coche no funcionaba y la tecnología no funcionaba, y pues obviamente pues, la acción después de eso cayó 90 y tantos%.
Exacto. Entonces, no sé si eso se considera un fraude o si se considera un fake it until you make it, ¿no? O sea, el hecho de, pues ahí vamos, pero pues ya queremos recibir la lana, Y por lo tanto fingimos que ya funcionamos, pero pues estamos en el proceso de hacerlo. Si nadie nos descubre, quizás en un año ya estemos funcionales, pero pues ahorita no.
Pues
Entonces, pues.
son claims falsos, ¿no?
Exacto.
Ajá. Misleading, por lo menos misleading. Y de nuevo, aquí, o sea, aquí, imagínense un vendedor en corto que es un antihéroe del mercado financiero. Porque, o sea, ¿quién se va a poner a investigar si el coche está prendido o no? Creo que los primeros indicios que tuvieron de que el coche no jalaba era la pendiente del comercial de televisión. Y ahí empezaron a jalar el hilo y pues hasta que deshilaron todo. Hay gente que está en contra de las ventas en corto. Yo creo que juegan un papel necesario. Yo creo que son parte del ecosistema del mercado que se necesita para que se destruyan los fraudes y que las empresas que van surgiendo buenas, vayan surgiendo. Pero es un tipo de personalidad muy especial. Es un tipo de personalidad de antihéroe realmente. Y además, cuando sacas un reporte en corto, los primeros que te empiezan a amedrentar son las autoridades del país, ¿no? Porque no, es que esta empresa ya está cotizada en bolsa. Porque cuando tú shorteas una empresa en bolsa, lo que estás diciendo en realidad es que inversionistas, autoridades regulatorias, CEOs, son todos fraudulentos. Entonces hay muchos intereses.
No, no necesariamente, porque puedes vender en corto debido a una sobrevaloración.
Sí. Pero lo que hace Hindenburg, que es decir, o sea, específicamente en el caso de Hindenburg, o sea, una parte de su equipo
Todos.
es pelearse con el regulador.
Todos son mensos menos yo.
Todos son mensos menos yo. Entonces, una persona muy especial y margen y un estómago muy especial. Porque si el precio se te empieza a subir, te llama tu banquero, el que te prestó la acción que shorteaste, a hacerte margin calls. Entonces necesitas estar realmente seguro y tener mucho estómago y mucho capital detrás para poder aguantar un margin call en caso de que el trade se te empiece a salir de las manos.
Pero sí,
Exacto.
hay académicos como Robert Shiller que dicen que debería de haber menos barreras para las ventas en corto y que si hubiera menos barreras para las ventas en corto, porque es como dijo Paco, se requiere mucho capital y otras cosas, pero Shiller dice que si hubiera menos barreras, el mercado sería más eficiente y se evitarían sobrevaloraciones en sectores y empresas, ¿no? Pero bueno, es algo impopular, además porque cuando tú te pones a vender en corto, una emisora, pues para confirmar tu tesis, pues necesitas seguir teniendo información de la emisora y pues obviamente si yo estoy diciendo que Gonzali Incorporation, pues la acción está sobrevalorada o son fraudulentos, pues ya no me van a querer dar nada de información. Voy a hablar a relación con inversionistas y me van a dejar esperando con una canción que seguramente será molesta.
No, y a ver, y tienes también, o sea, o sea, tampoco los pongamos como los malos, o sea, tienen riesgos, inherentes a la venta en corto. Uno es que pues, las pérdidas pueden ser incalculables, y otro es que en el momento en que dices que estás en corto, pues, puedes tener, y lo vimos durante la pandemia, puedes tener un grupo de gente en Reddit que dice, ah, sí, bueno, pues vamos a hacerte short squeeze, Y pues terminan pues sí, aplastando tu venta en corto y orillándote pues a deshacer tu posición, ¿no? Porque las pérdidas se vuelven fuertes. Entonces, o sea, no es una actividad libre de riesgo, ¿no? Como dice Paco, tienes que tener un estómago fuerte para poder hacerlo y no es una actividad para cualquiera. Pero bueno, eso es lo que hace Hindenburg, ¿no? Hindenburg es eso, ¿no? Un vendedor en corto y salió su tesis de inversión contra Adani diciendo que había como dos grandes problemas. Bueno, a ver,
Bueno, a ver,
antes.
el título creo que es importante. El título es cómo el tercer hombre más rico del mundo está orquestando la estafa corporativa más grande de la historia.
Antes de eso, antes, ok, sí, antes de eso, antes de sacar su paper, sacaron un tweet. Nos sacaron
Así
un tweet
porque.
varios días antes diciendo, en los próximos días vamos a desenmascarar la estafa
Corporativa más grande de la
corporativa más
historia.
grande de la historia, ¿no? Entonces, ya con eso, pues empiezas a generar interés y empiezas a generar expectativas, ¿no? Y entonces, ya que sueltas el nombre, ¿no? El tercer hombre más rico en la India, lo que sea, pues entonces ya, o sea, ya viene acompañado de una serie de expectativas bastante fuertes, ¿no?
Exacto. Exacto. Y también, obviamente, a Dani, pues estaba ya en el ojo mediático, porque, pues, por un breve momento, el año pasado, sobrepasó a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. Y lo interesante es que a Dani, que en enero su fortuna estaba valuada en 120 mil millones de dólares, es que de estos 120 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares pues los ganó en los últimos 3 años. Y esto, pues obviamente, debido a la apreciación del precio de las acciones de Grupo Adani, de las empresas de Grupo Adani.
Entonces, de hecho, o sea, el reporte lo acusa de dos cosas particulares, ¿no? Uno es manipulación de la acción y el otro es fraude contable, ¿no? Entonces, ahora, me gustaría todavía, o sea, antes de seguir, me gustaría ir un poco todavía más para atrás porque trae toda esta historia, o sea, de underdog, o sea, Adani, ¿no? La historia de Slumdog Millionaire, en donde pues, él viene de una clase baja, es un dropout de o sea, no, ni siquiera de la universidad, de la prepa, ¿no? Se salió de la prepa y dijo, ah, estos son basura, estos son tonterías, me voy a poner a ver qué diablos hago, ¿no? Y empezó desde abajo, ¿no? Entonces, además, trae esa narrativa de self-made man, de hombre que se hizo solo en un país complicado, ¿no? Entonces, sí es bastante admirado en la India, ¿no? Es una persona que pues, nació desde abajo y se convirtió en el hombre más rico del país, ¿no?
Sí, y de nuevo aquí, al tener vínculos con el primer ministro de la India, y al tener él activos, por así que cruciales para la infraestructura y para el desarrollo de India, un poco como que Adani es India, o sea, es como la cara de lo que los inversionistas ven de India.
Sí, de hecho, cuando sale el research, el paper de Hindenburg, la primera carta que juega Dani es
Está nacionalista.
la nacionalista, le están pegando a la India, no me están pegando a mí, no le están pegando al grupo Adani, es algo en contra del país, ¿no? Porque, o sea, si cualquiera de nosotros dice eso, pues dices, güey, estos güeyes están locos, pero pues Adani sí tiene el poder de decir eso porque pues sí o sea, se le equipara o se le o sí es la cara del país, ¿no?
Que hay algo de verdad en lo que dice, porque India, o sea, todo lo que ha crecido en los últimos 5 años, pues se debe entre los principales factores a los inversionistas buscando una alternativa a China, porque pues bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el mercado chino, las complicaciones del mercado china, y esta alternativa pues la fueron encontrando en India, que pues va a ser el país con mayor población en los próximos años, ahora que pues la población de China viene en declive, la población de India viene al alza, recibió mucha inversión extranjera, pues algo se debe de haber ido a las empresas de Adani, pero pues es muy importante porque, como lo decía Paco, cuando un vendedor en corto del corte de Hindenburg ataca a una empresa, no solamente está atacando a la empresa, o sea, también está atacando de cierta forma al regulador, y en este caso, pues hablando de un conglomerado tan grande y tan importante con inversiones estratégicas en la India, pues esto puede mermar la confianza de los inversionistas, sobre todo de los inversionistas extranjeros hacia la India, que pues han jugado un papel muy importante para el desarrollo de India.
Exacto. Entonces digo, para que se den una idea y un poco abonando lo que se ha comentado, este cuate es, por ejemplo, hablando de sus empresas, tiene un chorro de aeropuertos, es el quinto, o sea, la quinta parte de la transmisión de energía en la India pasa por Grupo Adani, ¿no? Es decir, el 20% de la transmisión de energía es de ese cuate. Ese cuate es también prácticamente domina la industria del cemento en la India, ¿no? O sea, Sí, o sea, probablemente esté cocinando sus cuentas o su contabilidad, ¿no? Para hacer crecer. Porque ese es un grande problema, y más puede sonar un poco como socialista, pero eso es un grande problema del capitalismo, ¿no? Que todo el tiempo quiere estar creciendo. Tienes que crecer. Para que el modelo sea sustentable, tienes que crecer y crecer y crecer. Entonces, si llega un momento en el que ya no se da ese crecimiento, pues tienes igual y. Que o puedes caer en la tentación de estar cocinando tus libros para mostrar ese crecimiento, ¿no? Entonces es un poco a lo que Hindenburg dice. Y otro es que pues es una empresa que está pues llena de lazos familiares, ¿no? Es muy incestuosa, ¿no? Todo, o sea, toda la familia de Adani tiene que ver con algo. No, entonces sus hermanos, sus cuñados, sus hermanas o lo que sea, tienen empresas offshore que curiosamente lo único que tienen en sus panzas son la acción de Adani, ¿no? Y no la venden, ¿no? La tienen ahí, y hay como operaciones interempresas. Y luego aumentan el volumen cuando quieren subir la acción. O sea, si hay indicios de que puedan estar manipulando el equity. De hecho, una vez que sale el reporte de Hindenburg, MSCI, que es el de los índices globales, sale a decir, oye, pues vamos a revisar nuestra metodología porque lo que pensábamos que era el flotante de Adani, ¿no? Digamos que
Las
las
acciones que
acciones.
están disponibles a los mortales como nosotros, al
Exacto, o
público
sea que.
inversionista y que no están en manos de corporativos o instituciones muy grandes que no las van a vender.
O los dueños, ¿no? O que no
O
está
los
en mano de los
dueños.
dueños. Pues resulta que el flotante es mucho más pequeño de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, pues sí, entonces aquí viene el problema con esto, ¿no? Que sí, al parecer sí había manipulación de la acción, ¿no? Aquí Paco está mostrando no sé qué.
Es que aquí, para generar tensión narrativa, entonces ya, saca Hindenburg su research, dice, estos de Grupo Adani manipulan la acción, lo cual pues tiene cierta plausibilidad. Grupo Adani tiene varias empresas offshore o las familiares, lo que nos comentaba Luis, en la isla de Mauricio, que para los que no conozcan la isla de Mauricio, tiene cuatro cosas. Ron, muy buen ron. La mejor comida fusión del mundo, porque como tienen comida fusión que combina francesa con india, con china, con inglesa, es delicioso comer en la isla Mauricio. Grandes playas y oficinas con escritorios vacíos de corporativos de la India. Son las únicas cuatro cosas que hay en la isla de Mauricio. Hay varias empresas offshore en la isla de Mauricio. Hindenburg saca su reporte diciendo esas empresas vacías son las que tienen todo el float y que por ende hace que la empresa se sobrevalúe. Y al día siguiente de que sale el reporte y ese gráfico que estoy mostrando para los que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, estoy mostrando un gráfico mostrando la evolución del precio de la acción de Grupo Adani y la evolución del índice de la India. Y la verdad es que a Grupo Adani le ha ido muy mal. O sea, los inversionistas compraron en cierta medida la tesis de Hindenburg, que es que hay manipulación del mercado y que hay fraudes contables. En el pico, o más bien en el fondo de la caída de la acción de Grupo Adani cayó 70%, después hubo un rebote con el cual subió hasta menos 40% respecto al precio del día en el que salió el reporte. Y el día de ayer va en menos 50% respecto al día de la evaluación original.
Ahora, un paréntesis, y que esto lo comenta Damodaran, es que el mercado de acciones de empresas de la India, pues ya estaba considerado caro o un poquito sobrevalorado, pero todavía, pues dentro de este grupo, pues las empresas de grupo Adani, pues al parecer sí estaban muy, muy sobrevaloradas. Estamos hablando de empresas que estaban cotizándose en el mercado a una razón de 300 veces sus utilidades. Vamos a decir que lo normal, pues es que estén entre entre 15 y 20, 15 y 25.
Un Zoom y un pelotón en drogas.
Exacto, pero además, que son empresas, o sea, en sectores muy grandes, puertos, cemento, aeropuertos, etcétera, donde los márgenes son pequeños y donde las tasas de crecimiento no son las de una empresa tecnológica. Entonces, están cotizando como una empresa tecnológica en pleno 2021, pero sin ser empresas tecnológicas. De hecho, en el reporte de Hindenburg, ellos dicen, aunque no sea fraude, por puro fundamental, el downside es de 85%. O sea, ellos decían, por puras razones fundamentales, sin tomar en cuenta lo de fraude, nosotros consideramos que las acciones deberían de caer 85%. Si valían 100 rupias, pues deberían de ajustarse hasta valer 15. Entonces, pero complementando aquí lo que mostraste, Paco, pues creo que sí es algo importante que sí traían una sobrevaloración importante, ¿no? O sea, aunque hay que revisar y la calidad de los activos, etcétera, pues una empresa, la que quieran, que esté cotizando un múltiplo de 300 veces utilidades.
Hay algo raro.
Exacto, pues sí. Exacto. Pero a ver, o sea, y digo, yo no tengo... A mí este caso me parece muy fascinante porque, de nuevo, estos son activos que existen. O sea, las líneas de transmisión existen, se construyeron. Y cuando tú comparas la calidad de la electricidad que transmite Grupo Adani con la de la empresa estatal india o de las diferentes empresas estatales indias, la calidad es otra. Yo no he ido a India en muchos años, entonces no puedo hablar de los aeropuertos, pero lo que dicen es que los aeropuertos de Grupo Adani son órdenes de magnitud superiores a los aeropuertos que tienen, pues, las otras concesiones o los propios estados de la India. Entonces, estas son empresas que existen.
Después, ¿qué es lo que dice argumento... Damodaran, no?
Ajá, ¿eh?
Sí, que hay valor. O sea, que no es solo fraude. Sí hay valor y sí genera empleos y sí genera etcétera, etcétera,
su cash,
etcétera, ¿no?
Etcétera.
Creo que eso es importante. O sea, una cosa es un fraude...
A la Enron, que son PowerPoints.
O a Madoff o lo que sea.
O sea, que no hay nada atrás. No hay nada que tenga flujos, que genere valor. Todo es en base de flujos de nuevos inversionistas. Y otra cosa, otro tipo de fraude, que yo lo pondría en otro cajón, es manipulación del precio de las acciones o, pues, cocinar los libros hasta cierto punto, ¿no? Porque Enron cocinaba los libros, pero pues no había nada. Bueno, de lo que estaban cocinando.
Y ahí te digo, o sea, yo sin intentar defender a Grupo Adani y entendiendo que algo que cotiza a 300X, pues claramente está sobrevalorado, hay un argumento a favor de una valuación alta de un grupo de infraestructura en un país emergente, y más un país emergente con las necesidades que tiene India, que es que, pues, te van a dar todo a ti. Tú vas a construir el país, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas la valuación? O sea, eres amigo del primer ministro, te han dado 6 concesiones de un potencial de 50 aeropuertos o 75 o los que sean. Tienes 20% del mercado de transmisión, tu potencial es 100. Entonces, y te digo, son activos que existen. O sea, Adani construyó esto. O sea, no es que se lo esté inventando. Entonces, hay un argumento que tienes. Está bien, esto no huele bien. O sea, claramente no huele bien que los primos nada más estén manipulando la acción, etcétera. Claramente hay algo que no tiene bien, pero hay valor. Y en una economía que está creciendo tan rápido y al que le están dando a construir el país, se vuelve difícil valuarlo.
Sí, pero a ver, es que no, o sea, no entiendo la postura de este cuate, porque, o sea, estás generando valor, tienes una empresa, tienes monopolios en la India, y además estás haciendo bien, ¿no? O sea, generas transmisión, generas aeropuertos, lo que sea. ¿Por qué cocinar los libros?
Porque la ambición es cabrona. El exceso de ambición.
Bueno, no lo sabemos. O sea, hay que.
El exceso de ambición es una forma de estupidez.
O sea, hay que ver qué dice las autoridades en India, qué hallazgos se encuentran. Pero sí, o sea, sí está muy raro. O sea, además, que el las acciones que están disponibles para los mortales, pues es muy poquito. O sea, todo lo demás está en las empresas offshore del cuñado, del hermano, etcétera. O sea, a simple vista, pues pareciera que sí manipularon el precio de las acciones. Uh-huh. Miren, otra estadística interesante, las acciones, pues sí, en promedio, las acciones de las 7 empresas clave subieron en promedio 819% en 3 años. Y pues prácticamente los compradores son ellos mismos. Que también algo curioso, o sea, Adani cuando responde a las acusaciones de Hindenburg, dice que su hermano no es una parte relacionada y que lo que él compre o venda en sus empresas offshore, pues no le incumbe. Cuando, o sea, hay que ver qué pasa, hay que ver cómo lo arreglan, o sea, porque la ley de securities de la India, pues claramente dice que familiares consanguíneos sí son partes relacionadas. Entonces,
no, pues, sí. Sí, y además, digo, la forma en la que respondieron la acusación de, o sea, porque sí respondieron después de decir que se están atacando a la India, ¿verdad? Se aventaron un documento de 413 páginas respondiendo las acusaciones, pero no respondieron nada, ¿no? O sea, la mayoría de esas 413 páginas eran anexos que no tenían nada que ver, ¿no? Es como cuando entregas una tarea en la prepa y sabes que el profesor no te va a checar la plana y escribes el himno nacional y dice y te pone 10, porque pues no importa que entregues, no lo va a leer. Pues estos cuates igual, ¿no? Llenaron un documento de 413 páginas con anexos que no tenían absolutamente nada que ver con nada, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también suena no. Fishy, ¿no?
A ver, claramente es fishy. Digo, en los últimos días, pues el propio Adani... A ver, Adani nunca va a reconocer que hay algo fishy, ¿no? Pero implícitamente ya lo está reconociendo. Va a poner a un contralor externo a que le cheque los números. Repagó un préstamo personal que tenía...
Canceló una...
Un follow-up, ¿no?
Un follow-up. ¿Qué quiere decir esto? Pues... iban a sacar acciones para que entrara flujo nuevo a una de sus empresas. Justo, creo que el día del follow-up sale el reporte de Hindenburg. Uh-huh. Día uno, post-reporte, no tenían suscrito ni el 1% de las acciones. Ahora, estas acciones tenían un descuento para que fueran más atractivas a las de mercado, porque pues si no las compras en el mercado y ya. Día dos, nada. Día tres, nada. Día cuatro, nada.
Y además las acciones bajan incluso por debajo del descuento, ¿no?
Sí, las acciones bajan por debajo del descuento.
O sea, era más atractivo comprarlas a mercado.
Y en el día 5, misteriosamente, se llena la oferta. Misteriosamente, los rumores dicen que las familias más ricas de la India compran la oferta, pero pues está misterioso, ¿no? O sea, y hace dudar de los motivos de estas familias, o sea, o de los que compraron estas acciones, o si son estos grupos offshore, porque compraría unas acciones en un offering público a, vamos a decir, a 70 pesos, si en el mercado están a 50 o a 35. O sea, no tendría, de hecho, al final lo cancela.
Al final canceló y regresó el dinero, ¿no? Dijo a que sí, ya. O sea, pues, no.
Pero porque, o sea, según yo, lo cancela y regresa el dinero porque se puso muy misterioso y porque todos empezaron a decir, a ver, o sea, nadie quería tocar esa oferta ni con un palo. De repente, antes de que se vence el plazo, de repente se llena. O sea, pero no nada más se llena. O sea, tienen las acciones, pero a un valor. O sea, en el mercado las podrían comprar más barato. O sea, no tiene sentido que compren eso. Y por eso lo cancela Gautam, porque dice, bueno, debido a condiciones extraordinarias y a que si llevamos a cabo el offering, va a implicar pérdidas inmediatas para los que la compraron, pues la vamos a cancelar. O sea, sí está pantanoso, misterioso.
No, a ver,
y a lo que tú decías, Luis, antes de que se me olvide, o sea, de por qué haría eso, o sea, por qué si tiene tanto poder y tiene empresas que generan flujo, etcétera. No sé si se acuerdan de Eric Batista, que pues era un piloto, un corredor de Brasil, que de repente, o sea, hasta es curioso porque decían que era el Carlos Slim de Brasil.
De Brasil.
Y de hecho él pues creo que tampoco tenía estudios. Creo que él decía que iba a superar a Carlos Slim y le iba a ganar. Desafortunadamente, pues él invirtió muchísimo en el sector energético, y después pues encontraron que pues los yacimientos que estaba explorando pues no se iba a poder extraer el petróleo, no tenía la calidad, las reservas eran inaccesibles, y de ser el hombre más rico de Brasil, o sea, por su afán de querer ser el hombre más rico de Brasil y de ganarle a Carlos Slim, que lo decía públicamente, se expuso a riesgos catastróficos y terminó en la ruina.
Pues sí, puede ser, que igual quería ser el hombre más rico del mundo y pues estaba a dos escalones y ahora está a 16.
Por ahora,
esto todavía no acaba.
Sí, porque su fortuna al 24 de enero, 120 mil millones de dólares, ayer que lo chequé en Bloomberg Billionaire Index, 52.4.
Sí, o sea, a ver, no va a morir en la calle. Y de nuevo, o sea, tiene activos que existen y activos que dejan cash. O sea, una línea de transmisión, digo, en el episodio que hablamos, que tuvimos, no se habló de los aspectos financieros de una línea de transmisión, pero una línea de transmisión es una máquina de hacer cash. O sea, te da flujo permanentemente. Entonces, no es que este señor se vaya a quedar en la calle por sus propias conexiones. Lo más probable es que vaya a seguir ganando. O sea, lo van a cobrar.
Tiene un tema con la deuda de las empresas y el apalancamiento de las empresas.
Cuéntanos de eso.
No lo tengo a detalle, pero sí, o sea, también es otra de las cosas que pone Hindenburg y que ya lo habían hecho notar otras empresas. Pues es que el grupo Adani y las 7 empresas en particular, cada una, están muy, muy apalancadas.
Ya.
De hecho, por lo que se calmó un poquito el desplome de las opciones, es porque un crédito, supuestamente, los rumores dicen que les hicieron un margin call y decidieron prepagarlo todo. Obviamente Adani dice que no les hicieron margin call, pero pues el colateral de este préstamo eran las acciones del grupo.
Sí, que cayeron. Les hicieron un margin call, güey. O sea, si tus acciones bajan 50-60% y luces de colateral, vas a tener un margin call, güey. No, o sea, no hay ciencia en eso.
No, ellos dicen que no.
Pues, ¿qué van a decir, güey?
Pero bueno, o sea, un poco cerrando, o sea, esto además representa un tema importante para los reguladores de la India, ¿no? O sea, es un país emergente, es un país que, como decían, probablemente venga a suplir a China, ¿no? Es un emergente interesante. Y pues obviamente todo esto pone en duda las capacidades y pues, o sea, deja entrever que seguimos, y incluyo a México, porque también tiene problemas similares, seguimos siendo países bananeros.
Sí, o sea, al final...
No, y bueno, o sea, pero también, o sea, la verdad es que también que las empresas cocinen sus libros, que manipulen el precio de las acciones, o sea, pues también se ve en países no bananeros.
No, sí, pero por ejemplo, a raíz de Enron se hizo legislación para evitar que hubiera otro Enron, por lo menos similar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, los países desarrollados ya vivieron ese proceso. Actuaron en consecuencia, hicieron leyes, y pues ahorita tienes que ser un poquito más creativo para saltarte las reglas, ¿no?
Offshore.
O sea, lo que sea, todavía tú puedes saltar las reglas, pero tienes que ser un poco más sofisticado, ¿no? En países ahora, como India y México, pues no necesariamente.
Yo creo que hay lecciones aquí para inversionistas y para emisoras. Para los inversionistas es este hype de mercados emergentes, o sea, hay que entender que los mercados emergentes no son países para viejos. O sea, tienen este tipo de temas, todo el tiempo van a tenerlos y hay que conocer muy bien este tipo de arregles y tejes y manejes entre políticos. Y que además, aunque los entiendas, no sirven para nada. Porque, por ejemplo, Modi no ha salido públicamente a defender a Adani. O sea, Modi enriqueció a Adani, pero no lo está salvando, no le está salvando el honor. Entonces es lección para el inversionista, o sea,
O sea, yo agregaría, o sea, Modi enriqueció a Adani, o sea, pero también comprometió a Adani a hacer inversiones en sectores clave de la India. Entonces, o sea, también fue.
nada más fue un enriquecimiento así
Ajá.
y vete a la
Claro.
playa.
Entonces, lección uno es aguas con los emergentes. Entiendan, o sea, si le van a entrar, no le entre, mi opinión es no le entre nunca a un emergente, pero si le van a entrar,
No,
entiendan
bueno, a
bien la
ver.
corrupción. Y lección número dos para las emisoras, pues no emitas en país, o sea, si vas a hacer este tipo de cosas, pues no emitas en los mercados serios.
Y
Porque.
si todo está bien, no salgas a hacer un video diciendo que todo está bien.
Exactamente, exactamente.
Yo no sería tan no invertir en emergentes. La verdad es que o sea, hay mucho más valor que el desarrollado, porque el crecimiento es mayor, el potencial es mayor, el riesgo es mayor, sí, pero mientras hagas tu due diligence.
Sí, hay que entender que los riesgos son diferentes, pues corrupción hay en todos lados, pero pues,
Pero
o
el emergente
sea,
es más dispuesto a aceptarla y a normalizarla.
mira, no encuentro otra forma más correcta de decirlo, pero hasta la basura se separa.
Y entender también que la corrupción es es un costo de hacer negocios al final. O sea, si lo ves desde un punto de vista amoral, y yo no estoy diciendo que hay que ser corrupto ni nada, pero al final, al final, entender que la corrupción es un costo de hacer negocio que no está explícito en estados financieros o en precios de acciones.
Una externalidad negativa para hablar como
Exactamente.
economistas.
Y ahora, o sea, yo sí, o sea, cuando hablamos de fraudes, o sea, y dándole seguimiento a esta historia, yo creo que es muy importante ver, pues, qué tipo de manipulación es. O sea, si están cocinando los libros y pues están, pues, o sea, tienen activos y los sobrevaluaron, pero los activos ahí están. Porque otra cosa es mentir sobre los flujos, o sea, y que no hay activos y no hay flujos y no hay nada. Otra cosa diferente es manipular el precio de una acción. O sea, que todo está mal, pero pues hay grados, ¿no? O sea, porque, a ver, esto se ve pantanoso sin hacer due diligence ni nada, pero pues parece, o sea, todo indica que sí hay, a simple vista, intuitivamente parece que sí manipularon el precio de la acción. Si manipularon el precio de la acción y ya, pues. O sea, no va a pasar mucho. El problema es que cuando manipulan el precio de la acción, sube el valor de los activos, los utilizan como colateral, se apalancan, luego se descubre y les hacen margin calls. O sea, ahí puede haber problemas. Pero mi punto es que es muy diferente manipular el precio de una acción, exagerar el valor de los activos en los libros contables a otra, pues, o sea, un fraude puro y derecho, ¿no? Yo invito a Luis a que invierta y le pago a Luis con los rendimientos de Paco, o otra cosa donde las operaciones no existen.
Sí. Digo, a ver, al final del día es normalizar algo que está mal, ¿no? O sea, lo hicieron mal, o sea, probablemente sí, o sea, sí hay valor en sus empresas, pero pues si estás, a ver, no es que vaya a desaparecer, no sé si alguien vaya a la cárcel eventualmente, pero lo que decía Hindenburg es, pues, o sea, la empresa está sobrevaluada, ¿no? Y no hay que hacer un due diligence muy fuerte, o sea, al ver nada más el simple hecho que el múltiplo está a 300x, pues algo está raro, ¿no? Y es altamente probable que esté sobrevaluado. Entonces, pensando solamente en la tesis de inversión, pues, o sea, la venta en corto, pues, hacía sentido, ¿no? Independientemente del grado de maldad en sus acciones, ¿no? Sí.
Obviamente, o sea, yo creo que los vendedores en corto hacen bien al mercado, pero sí, o sea, también hay que entender los intereses de los vendedores en corto. Tampoco son hermanas de la caridad que quieren que el mercado funcione eficientemente ya. O sea, obviamente, pues Hindenburg ya está haciendo mucho dinero con la caída de Grupo Adani, pues iba a decir que son los peores. O sea, también va a exagerar sus claims, ¿no?
Sí, claro. Pues bueno, a ver, bueno, este tema sigue, ¿no? O sea, no se ha acabado. Y entonces, pues vamos a ver el desenlace, no sé si en las próximas semanas, en los próximos meses, pero si se pone interesante, pues probablemente veamos un segundo capítulo de Money Talks hablando sobre el tema.
Y Paco les va a hacer un video explicativo de a qué se refiere el término cook the books, o cocinar los libros.
Exactamente, con el señor Krishna que estamos poniendo aquí en pantalla.
Un Christian. Muy, muy, muy ad hoc al episodio.
Exacto.
Pues, ¿algo más?
No.
Nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Bye.